comienza El Balcón de Huelva con Leopoldo Mata.
Pues sí, señor. Muy buenas tardes a todos ustedes, mis queridos amigos. Ya estamos una tarde más, un lunes más aquí con ustedes, que ya se nos ha hecho muy larga la semana. Esto de no venir cada siete días nos cuesta. Pero en fin, ya estamos con ustedes y está también con nosotros nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es Miguel Chávez. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Leopoldo.
Eres presidente del Conjunto Residencial Nuevo Parque. Evidentemente, por la situación geográfica que tiene el barrio, la verdad es que necesitaréis mucha infraestructura, ¿no, Miguel?
Sí, el barrio necesita no solamente infraestructura, también necesita seguridad. Y cuando digo seguridad, es que nos gustaría de vez en cuando ver a los agentes locales que dicen una vuelta por el barrio. No se trata de la seguridad, no es solamente puesta en los libros y esas cosas, en los coches puesta policía local. Si la policía local debe integrarse con los vecinos, preguntar cómo está el barrio, cómo no está el barrio, qué problema puede haber. Y en el tema de infraestructura, pues tenemos una serie de problemas que se van haciendo muy lentamente. Entonces los vecinos le gustan que las cosas se hagan por lo menos poquito a poco, pero que no se dejen de hacer.
Lo importante, yo creo que es eso. Lo importante es no sin prisa, pero sin pausa. Es evidente que para atender a todas las necesidades de los barrios, se supone que el ayuntamiento no tiene presupuesto suficiente. Pero sí que es verdad, como acaba de decir, que poco a poco, como dice el refrán, poco a poco se comió aquel una viña, ¿no?
O por lo menos se llega lejos, ¿no?
Exacto. Pero sí que es verdad que cuando el barrio está un poco, no en las afueras, porque no está en las afueras, porque desde luego allí hay una cantidad de habitantes enorme, hay varios polígonos, pero sí que está un poco en el extrarradio, ¿no? Pues entonces tiene una serie de necesidades implícitas, como puede ser a lo mejor el transporte urbano.
Sí, el transporte urbano, el anterior equipo de gobierno nos solucionó el problema al poner una línea, la línea 5 y 6, una para que los ciudadanos del entorno pudiesen ir al centro y otra para que los ciudadanos del centro pudiesen ir al barrio. Eso lo ha solucionado el equipo anterior. El problema que tenemos nosotros ahora mismo es un problema de limpieza. Nosotros tenemos la suerte o la desgracia, bueno, según la perspectiva, todos sabemos que un pesimista es un optimista bien informado. ¿Qué pasa? Nosotros nos colocaron, porque ni siquiera contaron con nosotros, y me refiero al anterior equipo de gobierno, en poner allí un mercadillo. Tenemos un mercadillo. El mercadillo podemos hacer una sinopsis de tener un mercadillo en tres. Es difícil eso, ¿verdad? Tener un mercadillo, pero tenemos tres. Este año vino un amigo mío que es médico. Es médico sin fronteras, y estando en casa dice, oye, ¿qué es lo que hay allí enfrente? Digo, aquello es un mercadillo. Dice, ¿y puedo verlo? Digo, claro, hombre, si eso es público, eso no es para todo el mundo. Y cuando lo vio, dice, ostras, si esto parece un mercadillo del tercer mundo. En África hay mercadillos mejores que este, por lo menos con más limpieza. Es decir, la limpieza va muy tarde a limpiar. Dejan por allí todos los papeles, residuos. Hay dos solares que son de una empresa, pero que no se limpian, están todos llenos de hierba. ¿Qué es lo que pasa? Esas hierbas esconden pues de todo. Es decir, los que van allí a vender misionan en botellas de plástico, la tiran allí, hacen sus necesidades en bolsas de basura, la tiran allí. Parece aquello que es un vergel de perchas de plástico.
¿Y cuánto tiempo venís sufriendo eso?
Eso desde que lo pusieron. Es decir, en su día tuve la oportunidad de llevar a nuestro anterior alcalde y nos encontramos incluso una vasija de muertos. donde se echa la ceniza.
La ceniza.
Es decir, que es una escombrera total. Nosotros hemos pedido al equipo de gobierno actual, y están en ello, están tratando de solucionar el problema, porque lo primero que queremos es que limpien los dos solares. Los solares están bueno, porque en el momento que se venga el verano y se sequen todas las hierbas, puede venir un desaprensivo, le pete fuego, y no es que nos vayamos a morir del humo, nos vamos a ver intoxicados de la cantidad de plástico que hay por ahí tirado. Entonces queremos que lo limpien y que lo vallen, porque cualquier solar de Huelva está vallado, porque ese solar tan grande, tan hermoso, no va a estar vallado.
No, será porque al ser muy grande no está vallado, ¿no?
Será porque al ser muy grande no se ponen las condiciones para que lo vallen.
Claro, eso no es cuestión del equipo de gobierno, ¿verdad?
Es cuestión del dueño. No, y que el equipo de gobierno, cualquier solar que veamos por Huelva, el equipo de gobierno dice, oye, esto tiene que vallarlo, y lo tienen que vallar. No lo pueden dejar sin vallar. ¿Eh? Es que esto es de fulanito, no, mire usted válleme eso y límpiemelo.
Lo que sí puede el equipo de gobierno es insistir a que lo vallen.
Exigirle a los dueños del local, de los solares, que lo vallen. Porque decía anteriormente que tenemos tres en mercadillo en uno, tres en uno. Uno son aquellos que han pedido permiso para colocarse allí. El segundo mercadillo dentro del mercadillo es el mismo mercadillo de los subsaharianos. Bueno, hay momentos en que una persona no puede andar por el mercadillo, porque como los manteros ponen la... pues no se puede ni siquiera andar. Y después tenemos un tercer mercadillo a lateral, que son de las cosas que se cogen y se tal de una forma rara. ¿Eh? Entonces, cuando viene viento, todas las bolsas que dejan fuera van para el barrio. El barrio se llena de bolsas, de basura. Entonces nosotros le hemos dicho ya al equipo de gobierno que ponga un poquito de medios para paliar ese tema. La policía local va por la mañana, después desaparece. Esto es como el río este Guadiana que tenemos nosotros en Andalucía. ¿Eh? Desaparece. Porque tiene que hacer otras gestiones, supongo yo. Y aparte, anteriormente teníamos allí una serie de barracones para que la gente pudiera misionar y pudieran hacer sus necesidades, y últimamente no lo vemos, han desaparecido también ese
portátil.
Esos portátiles que teníamos antes. Hombre, nosotros lo que sí pedimos es eso, limpieza, y si no, que hagan un estudio y trasladen ese mercadillo. Porque la verdad es que el amigo eso, cuando me dijo eso, yo me puse a pensar y hablé con los vecinos. Fijaros que lo que pasa es que tenemos un mercadillo que en el tercer mundo está mejor. Y mira que yo he andado por el mundo, ¿eh? Y sé cómo está el mercadillo. Y por España conozco a casi todos. En sitios que se puede limpiar bien, porque los señores que vienen a limpiar vienen a las 8 de la tarde. Ahora estamos en el verano porque han cambiado la hora, pero en el invierno a las 8 de la tarde es de noche. Mira, con su permiso, amigo Leopoldo, mira, acaban de poner una serie de señalizaciones donde dice, pues se va para aquí, para la derecha, para la izquierda, para el hospital, para el parque de tal. Bueno, pues la han puesto detrás de una pancarta, de una señalización que está puesto por la Dirección General de Tráfico, con lo cual la que han puesto no se ve. Sí, hemos pedido que la quiten. Dicen, es que eso corresponde a tráfico estatal. Yo he hablado con personas, dicen, no, eso ya en su día se le entregó al ayuntamiento, por lo tanto ya lo entiendo que se encargue de quitarlo. ¿Eh? Pues han gastado un dinero en poner una señalización que no sirve para nada porque no se ve, y la verdad es que la que han puesto está muy bien, pues es más moderna. Las otras son 3W con un peso exagerado, y además que pasan a la misma carretera. Entonces esas cosillas pues hay que solucionarlas, pues no dejar ahí. La gente se ríe y dice, anda, el que puso esto no pensó nada.
De todas maneras, sí que es verdad que a lo mejor ahora mismo el ayuntamiento, por las circunstancias de que es del Estado, o sea de la Administración General, igual no le es tan sencillo el quitarla así porque sí. Digo yo, estoy lanzando una...
Está ocurriendo.
Sí, estoy suponiendo una,
sí, pero
una cuestión.
Es que eso no se trata de suponer, eso se trata de actuar. Mire usted, eso lo voy a quitar, y lo justifico. Obviamente, esa W está en la misma carretera, con lo cual está provocando que pueda haber un accidente. Mira, tenemos nosotros en lo que son las plazoletas Miguel Hierro Barrera, se presupone que allí dentro solamente pueden entrar los vehículos necesarios e imprescindibles, por ejemplo, la ambulancia, la policía, bomberos y alguna persona que se pone enferma.
Los servicios de emergencia.
¿No? Exactamente, de emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Que le hemos pedido a la concejala de movilidad, a través del concejal de barrio, que ponga allí unas señales, que ponga prohibido el paso, porque al no tener prohibido el paso, pues la gente pasa y repasan y se pasean. Es un peligro porque está el morro.
Cuando hablamos de gente, perdona Miguel, cuando hablamos de gente hablamos de coche, ¿verdad?
Hablamos de coche, claro, de coche y de camiones cargados con bombones de butano y de lo que haga falta. Y lo que haga falta, incluso se van algunas parejas, pues se van a llevar a la novia a la puerta de la casa. No pasa nada. Bueno, pues es muy fácil, además es una galantería, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que al estar así, al entrar estos coches de mucho peso, están rompiendo el mobiliario urbano. Las losas se rompen. Un señor de Aguas de Huelva me pidió, por favor, que hablase con el ayuntamiento, porque por allí pasan, y además ha pasado tres veces, que se rompen la tubería de agua. ¿Eh? Y se forma uno iceberg allí que da miedo. Entonces, hemos pedido que pongan la señalización de prohibido el paso de otros vehículos, de cualquier otro vehículo. Porque está puesto solamente para vehículos tal. Pero como no está puesto el de prohibido el paso, pues la gente pasa. ¿Y qué pasa? Que hemos visto ahora que salen la gente de un garaje que está en la parte anterior y como está la señalización prohibido ir para atrás, pues se meten por allí y salen por otro sitio. Es decir, que ya es una cara de fondo. Entonces, esas cosas, porque dicen los vecinos, Miguel, es que yo he llamado a la policía local porque hay un coche que lleva tres días metido dentro de lo que es el perímetro peatonal, ¿eh? Y ha venido a la policía local y el señor lo ha visto que venía a la policía local y dice, acaba de dar 5 minutos. Mire usted, como no se puede estar ni 5 minutos ni un minuto, yo le pongo la multa para que otra vez tenga más cuidado en cuando lo ponga. Y así estamos, señor Leopoldo. Es que no hay otra.
Es una pena porque la propia ciudadanía le da un trabajo superlativo al ayuntamiento, y con esto lo que ocurre es que también es verdad que hay falta de personal, y lo que ocurre es que no se puede atender a todo sitio. Pero sí que es verdad que en las zonas peatonales no se debe permitir la circulación de ningún vehículo salvo el de emergencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque para eso estamos hablando de zona peatonal, ¿no?
Claro, es que de verdad es un poco kafkiano, ¿no? El que es una cosa que no se debe y sin embargo se usa para todo. Incluso para llevar la compra de Mercadona se lleva también las bolsas. Para cualquier descarga.
¿Tú crees que el multar a las personas que circulen por allí sin la autorización debida sería solución de esto?
Mira, en este país que se llama España,
más todavía, que multar, denunciar.
No, que este país se llama España, o lo llaman España, pronto se llamará otra cosa. Dice que la letra con sangre entra. Y si tú le tocas el bolsillo a la gente, eso se corre rápidamente. No entrar, que multan. Pero para eso también tiene la policía local que ir de vez en cuando. Porque si no va, da igual, no van a multar nunca, pues no hay... Y hay que enseñar a la gente.
Pero bueno, si algún vecino llama a la policía local, supongo yo que se acercará, ¿no?
A veces sí, a veces no. Esto es como la margarita. El novio dice, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. ¿Qué pasa? Que cuando va, el que tiene el coche allí lo saca en ese momento, o sea, lo ve. Pues es que aquí no debe usted aparcar. Sí, rápido lo saco, ya está. ¿Qué conseguimos con eso? Pues nada, que el vecino dice, ya no llamo más, que den por saco, porque yo me voy a estar cansando de llamar, de preocuparme, incluso enfrentarme con el vecino que le estoy diciendo que ahí no se puede aparcar. ¿Y qué consigo con eso? Nada, no consigo nada. Y me consta que la concejala de movilidad es una persona responsable, que se preocupa, pero pasa lo que pasa, ¿eh? En todas las cosas, nuestra asociación es una asociación abierta. Ahí pueden venir toda la gente que quieran, pueden venir. De hecho, ya han venido casi todo el grupo municipal de la que está ahora mismo gobernando el ayuntamiento. Ha venido también Izquierda Unida, en este caso se llama Andalucía Adelante, Sumar, muchas cosas. E incluso Vox, que no ha venido todavía, es el Partido Socialista. Estamos ocupados. Yo lo entiendo, lo comprendo, estamos ocupados. Tendrán otros problemas. Pero nuestra asociación de vecinos, es verdad, como decía usted, está situado en el extrarradio de Huelva. Pero ahí hay personas, ahí hay vecinos.
Sí, ¿eh? Está claro.
Y ahí hay, además, otra cosa, que es un barrio muy tranquilo, ¿eh? La gente son muy pacíficas, no hay problemas de ningún tipo. Los problemas que hay son los problemas cotidianos. Pero nosotros queremos vivir con un poquito de calidad. Cosa que nosotros echamos en falta porque pedimos que por favor nos pongan de ese en el césped en tal sitio. Sí, bueno, es que ahora no toca, es que qué tal, pongan un banco. Uy, lo vamos a estudiar, ¿no? Tanto estudiar, yo qué sé, se estudia mucho.
Bueno, para el banco no sé yo, pero desde luego el césped y la arboleda, sí, dependiendo de qué arboleda, por ejemplo, sea. Para hacerle cualquier cosa al árbol hay que esperar a su momento.
Claro, pero ¿cuándo es el momento? Si llevamos un año diciendo que lo pongan, o es que tiene que ser en año bisiesto.
No creo yo.
Entonces no creo, tengo yo la duda esa, ¿no? Que sea ese año bisiesto, porque lleva un año diciendo que siembren esas cosas, pongan árboles como Dios manda.
Bueno, yo pienso que tenemos que darle tiempo al tiempo y tenemos que pensar que el ayuntamiento no tiene una varita mágica para hacer lo que verdaderamente quiere, y supongo yo que lo que estarán es pendientes de conseguir los medios oportunos para poderlo hacer, digo yo, ¿no?
No, es totalmente sí, de acuerdo.
Lo que sí es cierto es que los barrios y los barrios tienen que estar con un mínimo de calidad para que la ciudadanía tenga esa mínima dignidad para sobrevivir, ¿no? Y digo sobrevivir porque los tiempos en los que estamos, la verdad es que es difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que esto es así, está claro de que debe ser así, vamos.
Nosotros somos conscientes de que Huelva es muy grande y hay que atender a todos los barrios. No somos el ombligo de Huelva, pero queremos eso también, que nos tengan en consideración. De hecho, ponen todo su empeño. Lo que pasa es que de vez en cuando sale otra cosa morrente, y como somos un barrio tranquilo, que tampoco damos mucha leña, pues dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y al final vamos quedando por atrás.
De todas maneras, yo creo que es cuestión de que las autoridades, yo pienso que están tomando conciencia. Yo pienso, cuidado, es un pensamiento, ¿eh? Están tomando conciencia desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Este equipo de gobierno, es decir, incluso el anterior. Lo que ocurre es que también es verdad que son muchos barrios y son muchos las necesidades que existen en cada barrio. Y honradamente, aunque la idiosincrasia de la persona, del ciudadano del barrio, sea diferente en cada barrio, pero los detalles, las necesidades de los barrios son prácticamente todas las mismas. Limpieza, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que también es verdad que lo que tienen que tener un poquito de más consideración, si lo quiere llamar de alguna manera, es que las asociaciones de vecinos no se les da el valor que verdaderamente tienen.
Mira, las asociaciones de vecinos, decías anteriormente, debido a que el ayuntamiento no tiene suficiente plantilla para ver los detalles de cada barrio. Nosotros vemos los detalles de cada barrio. Vemos cuando una losa está mal puesta, y cuando llueve, cuando lo pisa el vecino, se acuerda del padre, de la madre, del otro, del que puso la losa, que no tiene culpa de nada, ¿no? Pues nosotros decimos, mira, hay cuatro losas que están sueltas y debían de echarle un poquito tal. Hay tal árbol que se lo han caído, hacemos una labor de inspección, y le facilitemos el trabajo al ayuntamiento.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Entonces, eso no se valora, porque en alguna ocasión he escuchado yo a compañeros que dicen, yo le he dicho, oye, pues ve a tal sitio, y dice, ya no voy a decirle, porque encima me dice, ya está aquí el pesado este. ¿Entiendes? Escucha, hombre, y eso no es una cosa de recibo, ¿eh? Lo mismo que se vuelcan para el tema de la fiesta, también, que es de agradecer el tema de la fiesta, ¿eh? Pero vecinos no solamente quieren fiesta, también quieren estar tranquilos, estar en su casa, que no haya gente con los camiones, los coches. Tampoco eso.
No, efectivamente. No, y también además allí, por ejemplo, hay varios polígonos a los cuales también hay que acceder y eso es interesante e importante, pero sí que demanda un trabajo de adecentamiento bastante más.
Sí, ¿no? Los polígonos están un poco dejados de la mano de Dios. Debían de decirle a los propietarios que tienen los locales comerciales allí que echen la basura, porque aquello parece la acera parece un media selva lleno de matorrales que están creciendo en el suelo, en el cemento, ¿eh? Pues que lo limpien, que lo procuren de tenerlo aquello bien, porque una persona que lleva allí un coche a arreglar o va a la farmacia a comprar allí a mirarse la óptica y ver la cosa también siendo un poco de grima, ¿no? Dice, ostras, esto no está como debería de estar. Entonces hay muchas cosas que hay que arreglar, ¿no? Y el ayuntamiento ya, yo me tengo confianza en el equipo de gobierno, porque hace cosas, pero la gente hace el agravio comparativo. Dice, es que todo lo hace todo en el centro. ¿Y los barrios qué? Tenemos que esperar a que hagan cosas en el centro. Vemos que en el centro están las calles peatonales, casi todas peatonales, que es muy bonito, ¿eh? Está muy bien, da calidad de vida. Pero, por ejemplo, en esa plazoleta que digo yo, eso también es peatonal. Sin embargo, no se respeta.
También hay que echarle un poco la culpa, entre comillas, eso de culpa, ¿no? A la ciudadanía en sí, porque eso es cuestión de educación, Miguel.
Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo, pero hoy han echado en la televisión un señor que estaban echando una película de dibujo animado, y otro señor entró y se puso a pegarle a la mujer, a la niña, hasta un escándalo, y el hombre se levantó y dice, oye, estamos viendo una película, por favor. Lo amenazó, se pegaron, y ahora el culpable es el que dijo que la ciudadanía ya no se quiere ni meter cuando hay problemas, porque al final lo meten en un lío.
Sí, pero en este caso yo no hablaba de que se metiera en un fregado, como solemos decir en el argot popular, ¿no? Sino yo hablaba de no hacer algo, es decir, si no meterse con el coche o con el camión en la plaza porque es peatonal. No viene a cuento el hacer eso.
Claro, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Si nosotros ya se lo hemos dicho.
No, lo que estoy hablando es de que verdaderamente es una cuestión de educación del ciudadano, ¿no? Porque...
Claro, pero la educación y la cultura se aprende en los colegios.
Bueno, también en casa, ¿eh?
En casa se aprende el tema humano, el humanismo. Es decir, cuando una señora mayor se va en autobús, tú déjale el asiento, hijo mío. Pero es que empezamos por los colegios. En el colegio, el profesor no es un profesor, es un colega. No, señor, el profesor es un profesor. El padre es otro colega. No, el padre es tu padre. Entonces, si ve cómo vamos variando el tema. Entonces, cuando un niño viene porque el profesor le ha dicho, hijo, estas notas no están estudiando como debería estudiar, y va el niño y le dice, papá, el profesor me ha hecho una bronca, y dice, no te preocupes, yo voy al profesor y le voy a... Pero eso no es cuestión de cultura, es cuestión de las propias leyes que tenemos, son leyes permisivas para que se puedan hacer esas cosas. Derechos de los niños, derechos de los otros, derechos. ¿Y obligaciones ninguna?
Hombre, honradamente, ¿quién mejor sabe si el niño está estudiando en condiciones que el profesor? Eso está muy claro. Lo que pasa que sí es verdad que los resultados tienen que salir. Y hay una cosa que está sucediendo en la actualidad, que no hay una forma en que tanto el profesorado, los colegios como la familia vayan al unísono para que la educación del niño sea lo más práctica y productiva de que haya, ¿no? Eso es, hay que llegar a un consenso donde verdaderamente el niño se aproveche al máximo de
imposible.
Todas las enseñanzas.
Sí, pero imposible. Con la ley de educación que tenemos actualmente, un niño se puede tirar la bartola, no aprueba ninguna y pasa al curso siguiente. Entonces estamos creando una cantidad de gente que no tiene ni idea, ¿eh? Y después nos quejamos del informe PISA. Y no estimulamos el estudio. Da sí. Igual que saque un 0, que saque un 10. Y el 10 dice, anda ya, pero voy a estudiar, si voy a probar igual.
¿Y los colegios que tenéis allí alrededor?
Ah, pues son muy buenos. Muy bueno, tenemos un colegio de niños pequeños, tenemos otra guardería, tenemos un instituto, tenemos también un colegio de enseñanza, el colegio de tal, está muy bien, los colegios muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que los colegios, los niños, tenemos ahí naranjitos y se ponen a jugar entre ellos, y uno dice, va a ver quién llega más lejos con la naranja, y tiene a los pisos, se va a hablar con el director. Mire usted, díganle a lo tal. Muy bien, se le dice, pero al rato se lo olvidan. Tenemos una memoria muy corta. Entonces, no es cuestión de educación, es cuestión de formalidad, de seriedad, de tal. Y como no hay, pues no hay. Si es que no, mira, la justicia da pena. La justicia que tenemos en España da pena. Se protege al delincuente. Digan lo que digan los jueces y las juezas. La educación, pues no te digo nada. Lo que es la sanidad, va uno al médico a pedirle un número para el médico y dice el señor que está allí trabajando, dando los números. ¿Y qué le duele? Pero usted es médico para decirme, para darme un resultado, un diagnóstico de lo que tengo. Pues tendrá que ver el médico. Entonces, ve que todo está manipulado, todo está. Que falta. Salero.
No, quizá Miguel, pensando un poco en eso, quizá es que verdaderamente lo que faltan son falta el factor humano, es decir, que según comentaba, la policía local pues tiene mucha deficiencia de personal. Pasa lo mismo que con la Policía Nacional, ¿no? Entonces, si le queremos pedir o le queremos tener una serie de servicios de seguridad, pues tendríamos que tener cubiertos todos los puestos, ¿no?
No, pero hay un problema. Que tengan, hay unos ratios que dice por cada 10.000 habitantes, un policía y medio. Porque se cumplen los ratios.
Sí, claro, a eso voy. Es que si no están todos los que deben de ser, entonces pues, tendremos dificultades.
Pues las dificultades que tenemos es que un ciudadano tiene un problema, ve una infracción de robo, de cualquier cosa, llama a la policía que sea. Mire usted, aquí están pegándose cuatro tal, dice, ¿y qué somos? ¿Menores? Pues yo creo que sí, son niños. Ah, pues no podemos ir. Si son menores no pueden ir. No, pues eso corresponde a la otra policía. Oh, mira, es que están los coches ocupados. Pero si todos son disculpas.
Claro, pero esas disculpas supongo yo que vendrán por la falta de activos, ¿no?
Pues dice, mire usted, ahora mismo vamos para allá. Porque es que en todos los problemas no se producen a la misma hora, en el mismo sitio y el mismo día. No creo que haya una pelea de niños pequeños, por ejemplo, de 14 o 15 años, no son ni pequeños, ¿eh? Que se llame. Mire usted, están peleados aquí. No creo que eso ocurra aquí. Ocurra en el Torrejón. Ocurra aquí en la Hispanidad. cinco peleas mismo, a la misma hora. Es que están todos ocupados.
No, hombre, pero sí que es verdad que puede ocurrir en un sitio una pelea, en otro sitio puede ocurrir de que estén quemando un contenedor, por decir algo, en otro sitio pues puede ocurrir otra cosa. Sí, sí. Y el atender a todo ello igual no tienen efectivo suficiente, digo yo.
Hace unos años llamábamos nosotros al tema y el problema es que no tenían gasolina para los coches. Entonces, si los coches no funcionan, pues una tontería de más. Entonces la gente se aburre, ¿por qué voy a llamar? Si encima voy a tener problemas, porque yo lo he tenido. Mi coche me lo han rayado porque precisamente he dicho a un señor, mire usted, esto no se puede hacer. Ah, sí, pues te van a entrar con tu coche. Ese Mercedes, bum, 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 bum. Y después me cuesta a mí la pasta. Pues que hagan lo que quieran. Si yo hago... O llama y decimos, eso es cosa de Policía Nacional. O ya, no, eso es Policía Local. Esto, el ping-pong, ¿sabes lo que es el ping-pong? Un juego de tenis de mesa. Pues, y nosotros somos la pelota. Los ciudadanos somos la pelota. Pam, 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 pam. Es lo que yo siento, el sentimiento que yo tengo como ciudadano, que me siento indefenso ante el sistema. El sistema no funciona.
Es importante porque en ti convergen dos cosas, el ciudadano en sí y el responsable de una asociación de vecinal, ¿no? Entonces, está claro de que de la problemática que existe en los barrios, bueno, pues tú puedes decir cosas con exactitud, ¿no?
Por lo menos.
Es la situación en la que nos encontramos, digo yo, ¿no?
Yo lo que veo es eso, si que haya un poco de atender a los ciudadanos. Y yo sé que nosotros somos muy conformistas. El ciudadano se conforma el efecto que tiene una patada en el culo y una palmada en la espalda es totalmente diferente. Cuando te dan la patada en el culo, es decir, cuando no te hacen ni caso, te creas un enemigo. Cuando te dan una palmada en la espalda, aunque no te solucione nada, te creas un amigo. Pues te dicen, mira, vamos a tratar, vamos a poder... Y se conforma uno.
Sí, pero esa palmada en la espalda, si verdaderamente luego no hay medios, porque hay que reconocer que el ayuntamiento no tiene la varita mágica para resolver todo, claro. En cuanto, porque cualquier cosa que haga falta, hace falta dinero. Claro. Tanto para contratar a personal, para el camión, para la limpieza, para, yo qué sé, no sé, para, claro, para todas aquellas necesidades que hay. Entonces, esa palmadita en la espalda te va bien la primera vez, te va bien quizás la segunda, pero la tercera ya no te va bien. Ya va un poco con las orejas levantadas.
Porque todas esas serie de cosas son oportunidades que se le dan. Es decir, lo que uno no puede estar esperando que den las 40 en basto. Una vez, como dice el otro, una vez me engaña, la culpa es tuya, la segunda ya la culpa es mía. Pero sin embargo, yo tengo la confianza de que también me engañe y también la culpa.
Bueno, efectivamente, una vez, la primera vez la culpa es mía, la segunda vez la culpa de él y la tercera vez ya es recochineo.
Claro, por eso la gente se cansa y dice, anda ya, si al final, ¿qué es lo que yo me revelo? Al final todos hacen lo mismo, porque da igual que sea Mersán como Pelilán, al final todos hacen lo mismo, que si no hay dinero, que si es que el que se fue no da dinero, que el que ahora tenemos que estar, ahora tenemos...
De todas maneras, yo pienso, Miguel, que con mis reservas, cuidado, es verdad que ahora mismo el equipo, por ejemplo, hablamos del ejemplo de Huelva, ¿no? Ahora mismo y antes, no quiere decir que se sea mejor ni peor.
No, sí,
pero,
sí.
Pero que sí que es verdad que no hay todo el dinero que se necesita, partiendo de la base de que para verlo habría que cargar con muchos impuestos a la ciudadanía.
Claro.
Y eso sería nefasto, eso sería totalmente malo, ¿no?
Mira, el alcalde de Pontevedra, Fernández Lórez, comiendo allí con él en Pontevedra, me dice un día, Miguel, tenemos que contratar 35 policías locales. Digo, ¿y cuánto va a subir de impuestos? Porque los impuestos es como el que tira la basura al suelo. Si es para el que barre, y yo digo, oye, mira, el que barre lo pagamos nosotros, ¿eh? ¿O qué te crees que el barrendero va a pagar algo? lo pagamos con nuestros impuestos, ¿eh? Y entonces para eso están el municipalismo sabe mucho de todas estas cosas y sabe dónde hay que atender, lo que hay que hacer, y que no todo al mismo sitio, eso lo saben ellos.
Pero según tengo entendido también tienen las manos muy atadas, ¿eh? Porque verdaderamente, por ejemplo, aquí hubo un tiempo, hace 2 años me parece, que hacía falta, de acuerdo con lo que tú decías antes del ratio, de acuerdo de habitante, el ratio de habitante, así es el ratio de policías locales, por decirte algo, que también lo podríamos poner como policías nacionales, ¿no? O
sea, sí, da igual.
No, tanto monta tanto. Entonces, eso, una vez visto ese ratio, lo cierto es que si, suponiendo que si hacen falta 100 policías, no se pueden hacer 100 contrataciones por el mero hecho de hacerlas.
No.
La ley no marca así esto. Tiene el municipio, el equipo de municipal tiene también verdaderos problemas para intentar de contratar a lo que verdaderamente hace falta.
Porque esto es el mismo cuento de siempre. Este es el cuento de la buena pepita. Mira, el Banco de España dice, hace falta 600.000 viviendas. 600.000 viviendas. Hoy, ahora. El Banco de España dice, hace falta 23 millones de inmigrantes para mantener el sistema como estamos. Pues si ahora mismo hace falta 600.000 viviendas, con 23 millones de inmigrantes, ¿cuántas viviendas hace falta? Es que vamos por detrás, porque entre otras cosas los políticos, todos los políticos, viven 6 meses por detrás de lo que pide el ciudadano, porque viven en función de las encuestas. Las encuestas que salen esas hace 6 meses. Entonces ellos ven, ostras, hay una reivindicación que los niños de pecho no quieren biberón, quieren teta. 6 meses después, ya los niños tienen 6 meses, ya no quieren la teta. Entonces, ves que hay un fallo en el sistema, el sistema está fallando. Y es que vamos de mal en peor.
Según tú crees, ¿los organismos oficiales debían de ser más diligentes?
Claro, mira, es que España, nuestro país, es uno de los países que tiene más funcionarios del mundo. Más funcionarios del mundo. Y vemos, cuando llega una a la ventanilla, nos acordamos de ese poeta que decía, vuelve usted mañana. Larra. ¿Eh? Siempre. ¿Tiene cita? ¿No tiene cita? Y ve a los cuatro funcionarios ahí hablando de lo que le dan la gana. Atiende al ciudadano, hombre, porque el ciudadano se va amargado, se va desconsolado. Eso, bueno, por lo visto, lo va a solucionar ahora el señor Bonilla, que dice que va a atender el tema este de la atención a la ciudadanía, que sea ágil para cualquier papel. Pues esas cosas se pueden hacer ya. No hay que esperar, que llevamos 45 años esperando.
Sí que es verdad que, por ejemplo, hay algunos detalles en el Ayuntamiento de Huelva, en el caso nuestro ejemplo, que se están diligenciando bastante bien,
sí,
¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
El lunes pasado tuvimos aquí la suerte de contar con la concejala de Régimen Interior y Recursos Humanos y Modernización Digital, y ya habían tocado algunos puntos, habían solucionado algunos puntos para que esa problemática que había con el padrón colectivo, por decirte algo, pues se pudiera solucionar sobre la marcha. Está, y parece ser que así lo han conseguido.
Pues muy bien.
Lo que me quiero referir es que verdaderamente, cuando hablaba yo de la varita mágica, hablaba de resolver todos los problemas que se tienen, y eso es imposible.
No, eso sí que no, pero
es imposible.
Si no se trata de solucionar todos los problemas, sino de ir solucionando los problemas, que es diferente. Y cada uno con su tiempo y con su espacio. Es decir, se soluciona este problema, ahora se va al otro, con sus pausas correspondientes. Pero no querer solucionar todos juntos, porque entonces no se soluciona ninguno. Si se pretende solucionar todos los problemas juntos, ninguno. Entonces, el equipo de gobierno actualmente pues está haciendo lo que puede. Gracias, la alcaldesa también se preocupa. Es una mujer que yo creo que trabaja, si el día tiene 24 horas, yo creo que trabaja 48 horas. No sé dónde saca el tiempo, pero yo la veo, está en todos los sitios, se preocupa, da acción, Pero eso no, eso hace falta también que tengamos consideración con nuestros mandatarios municipales. No le podemos ir pera al olmo, ¿eh? El tema de la infraestructura va bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Que hay cosas que también hay que atender también. El poner un banco no cuesta tanto. ¿Así me explico?
Pero hay que comprar los bancos.
Pero si se supone... Es que yo he visto aquí en Huelva que hay sitios con 30 metros cuadrados que tiene 50 bancos.
No, exageración, ¿no, Miguel?
No, exageración. Y te lo demuestro. Cuando quieras, vamos y te lo digo. Porque yo lo he contado. Yo lo he contado.
¿Eh? Sí, no, si basta que digas tú eso...
Entonces, lo que no entiendo es que no sea... Mira, lo que es igual para todos no es ventaja para nadie.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, no hay igualdad. ¿Eh? Si yo pedir un banco no es tanto. ¿Eh? Y si no queremos que se quemen los contenedores, hagamos como hacen Gijón, que los contenedores son de hierro. Ahí no se quema ninguno. Vayamos cambiándolo.
Pero fíjate tú bien que si tuviéramos que, por el caso de los contenedores, porque ya que has puesto ese ejemplo, ¿no? El cambiar los contenedores, hacer un contenedor de hierro, yo no sé cuánto podría llevar sobrecostar en cuanto a dinero, ¿no?
Pero ya están hechos los contenedores. Eso se habla con la empresa esta que se dedica...
Supongo, Miguel, que no será tan sencillo eso, ¿no?
No, sencillo no es. Pero vamos, que se empieza a poner el contenedor de poquito a poco.
Bueno,
cuando
eso
se rompan,
sí.
Cuando quemen uno, por el siguiente que pongan ya no de plástico, será de otra cosa y se van cambiando. Yo sé que no es nada sencillo, porque no es, en esta vida no hay nada sencillo, pero sí se pueden ir... El que queme un contenedor es un vandalismo extremo. Y digo yo, el ayuntamiento tiene que tener un seguro para los actos vandálicos, ¿eh? Y eso debe de recuperarse por un seguro que tenga. Es que no, es que el autobús tiene un seguro. Es que yo tengo un accidente en el autobús y como el autobús no tenga seguro.
Sí, pero estamos hablando de un vehículo en funcionamiento, ¿no? El asegurar los contenedores.
Pues igual.
No sé si verdaderamente sería económicamente viable o no. Eso.
Hombre, si quemas mucho, pues viable. Si no quemas ninguno, no es viable. Eso es como tener el seguro de un coche. Tiene un seguro del coche, no tiene problema ninguno. No tiene accidente. Además, no tiene accidente, te rebajan la cuota.
Y si tiene un accidente, aunque no lo haya provocado tú, te suben la cuota, ¿no?
No. Si no has provocado tú, no. Eso no es así. Si la has provocado tú, sí te suben la cuota. Pero la cosa hay que hacerla bien. Yo estoy contento con la concejala de infraestructura, porque la señora se preocupa, se ocupa y tal. Que lo que pasa es que a lo mejor es lo que tú decías anteriormente, Leopoldo, no tiene los suficientes medios para llegar a todos los sitios. Pero que se preocupa, se preocupa. Yo lo que hago es denunciar la situación.
Claro, eso es lo más importante, Miguel. Lo más importante es que se le dé respuesta al vecino, al ciudadano.
Claro.
Es decir, que se le dé respuesta en todos los sentidos. Habrá veces que la respuesta sea poner el mobiliario nuevo, porque se puede, y otra vez pues puede ser que la respuesta sea, mire, ahora mismo es imposible por dificultades, claro. Y pero que sí, que se tiene en cuenta para poderlo hacer, ¿no? La respuesta es importantísimo a la hora de funcionar.
Yo le agradezco enormemente ese matiz. Mira, y lo traslado a la plazoleta Miguel y Barreda. Por ahí, como pasan camiones cargados con bombones de butano, ¿qué estamos haciendo? Rompiendo el mobiliario urbano.
Sí.
El rompe primero cuesta dinero arreglarlo. Si tuviésemos las señales de prohibido el paso, sería un ahorro para el ayuntamiento, porque a los que pasaran, una multa. Una forma de recaudar, ¿eh? Y ya, la primera que hay multa, ya la siguiente no pasa, te lo aseguro. la siguiente no pasa.
No, sí que es verdad, tienes toda la razón, cuando verdaderamente se hace una cosa de esa, está claro que debe de haber una denuncia, eso es inapelable. ¿Por qué? Bueno, pues porque el código de la circulación te dice que eso no debes de hacerlo.
Dirección prohibida. Tú no te puedes meter en dirección prohibida. Es que es para dejar una cosa. Muy bien, pues, parque usted aquí y va andandito, que andando es muy bueno para el corazón y para el organismo. Pero claro, si le facilitamos todo el tema, pues así estamos. Es un, al final la ciudad se convierte en una ciudad sin ley. Y eso no está bien. La concejala de movilidad, muy agradable, nos ha hecho un trabajo que teníamos nosotros, un problema vecinal, y era que en la salida de los garajes, pues tenemos un 24 horas, y los chicos que vienen a las 24 horas, pues son muy jóvenes, y se olvidan de que puede haber una emergencia de una persona que se ponga mala, saca uno el coche y no puede salir a la carretera. Entonces, ella ha hecho un trabajo muy bueno ahí, el señalizar, poner prohibido aparcar en los márgenes, tanto a la derecha como a la izquierda, y eso es un trabajo muy bueno, ¿eh? Eso solo lo reconocemos, ¿eh? Hay cosas que se hacen bien. ¿Qué es lo que pasa con el mercadillo? Que ahora los señores que vienen al mercadillo, si te das cuenta, yo te agradezco.
Sí, ¿sigue funcionando los domingos?
Es cuando funciona.
Sigue funcionando.
Claro, me gustaría que fueras un día, yo te acompaño sin problema ninguno, y verás como ya están ya en el césped, en el poco césped que tenemos, ya se ponen en el césped. En la otra, ya no, el césped ya va desapareciendo, se va poniendo color amarillento. La acera, como se meten con la autocaravana esa que vienen cargados de cosas, pues están media rotas. Es que estamos rompiendo el mobiliario urbano. Eso cuesta dinero arreglarlo. Eso cuesta dinero arreglarlo. Eso no viene del paraíso, ¿eh? Y si no tenemos que arreglar, si somos capaces de solucionar eso, pues ese dinero que gastamos en eso, lo podemos utilizar para otra cosa. ¿Eh? El sentido común, aun cuando el sentido común, como sabes muy bien, es el menos común de los sentidos.
El menos común, sí, señor. De todas maneras, sí que es verdad que los puestos que se ponen en los mercadillos pagan un pequeño...
Sí, los que se ponen en el mercadillo, por eso te digo que tenemos tres mercadillos en un mercadillo. Unos que pagan impuestos, otros que venden cosas de réplica. No sé dónde vienen. Yo, si me pongo a buscarlo, sé dónde vienen. Y no tengo ningún medio. Pues fíjate los que tienen medio y miran por otro lado. Y otros los que se pierden por ahí. Por ejemplo, hay, no digo ya los puestos que están vendiendo, por ejemplo, verduras, que venden fruta y esas cosas, que eso supongo que vendrán bien para nuestra salud, ¿no?
Bien controlado, vamos.
Controlado. Pero hay otros que se ponen a vender fruta, a vender coquina, a vender... Y yo eso no sé si está bien, si los puedo comprar o no los puedo comprar.
Si las coquinas están depuradas o no.
Exactamente. Entonces, ¿y la salud? ¿Dónde está nuestra salud? No,
Bueno, en el mercadillo hay siempre muchos policías locales, ¿no?
Sí, por lo menos.
Cuando digo mucho, hablo a lo mejor de 6 o 7 o 8 o una cosa así.
O de dos.
No sé, yo he ido a alguna que otra vez, pocas veces.
Sí, en su día había suficiente policía local. Hay que tener en cuenta también que el estar allí en la policía local también nos cuesta nuestro dinero, nuestros impuestos. Eso lo pagamos con nuestros impuestos.
Claro, pero además...
Nos pagamos nuestros impuestos doble. Y explico por qué. Porque eso es un domingo. Los domingos son días festivos. Los festivos son horas extras. Igual nos pasa con los señores que van a barrer y van a limpiar aquello. También son horas extras que también tenemos que pagar. La policía local controla por la mañana. Después desaparecen, como decía anteriormente.
Bueno, ya termina su...
No, allí sigue el mercadillo hasta las 5 de la tarde. Aparte, tenemos un problema añadido, que no tenemos aparcamiento, porque los aparcamientos están puestos de 7 de la mañana a 9 de la noche. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los aparcamientos de 7 de la mañana a 9 de la noche? Que el sábado por la noche, los ciudadanos que viven en el nuevo parque tienen que sacar los coches de allí, porque no se van a las 7 de la mañana a quitar el coche, porque se le va la grúa. Entonces, hemos vestido un santo y hemos desnudado a otro. no tenemos aparcamiento para aparcar nuestros vehículos. ¿Eh? Tenemos que ir buscar a donde Dios dio las tres voces para poder aparcar. Y dejarla allí, claro, porque el domingo, hasta 9 de la noche, no, después de 9 de la noche, vino otra vez con los coches para acá.
Eso, este barrio tiene en su interior suficiente...
¿Bolsas de aparcamiento? No. Bolsas de aparcamiento tiene más que 9, 18. 18, 9, 18.
¿Y desde la asociación de vecinos qué aconsejáis ustedes?
Mira, nosotros de vecinos aconsejamos que se haga un estudio, primeramente, para limpiar los solares. Los solares que estén limpios. Segundo, se vea la posibilidad de que si no se puede trasladar el mercadillo, que lo acondicionen, pero lo acondicionen como Dios manda. Y nos den la primera calle, que nos den para aparcar nosotros los vehículos. Porque hay tres calles más, porque lo pongan. La otra calle está sin utilizar, la última calle. Por esa última calle le pongan la primera. ¿Eh? Con lo cual, pues nos facilita el bueno, que la gente, tiene que el sábado por la noche tiene que sacar el coche de allí. ¿Eh? Porque no se va a levantar a las 7 de la mañana a quitar el coche porque están trabajando. Es que el sábado es un día de descanso.
Pero eso significa que cuando hay mercadillo, ¿ustedes no pueden aparcar en un sitio determinado?
Eso significa que no se puede aparcar, sin nada. En el nuevo parque no se puede aparcar en el día del mercadillo. Están puestos allí los letreros de prohibido aparcar de 7 de la mañana a 9 de la noche. A 21 horas, porque que es cuál es la hora que es el mercadillo, 21 PM.
¿Qué es las 21 horas es la hora que ellos piensan que ya está todo, debe estar todo terminado?
No, la hora que ellos piensan que debe estar todo terminado, que esa es otra, es a las 3 de la tarde. Que lo que pasa es que muchas veces pues termina el mercadillo, mientras recoge, no recoge tal, comen allí y a las 5 de la tarde no se van. ¿Por qué está puesta hasta la noche? Porque en ese itinerario vienen los señores de la limpieza para limpiar, para poder barrer esas cosas, porque si metemos los coches allí, los coches están llenos de bolsas, basura, porque como allí dejan también la resto de fruta, caja de zapatos, de todo, ¿eh? Pues eso hay que limpiarlo. Y hombre, los hombres tienen que tener también disponibilidad para poder limpiar como buenos trabajadores, buenos servidores públicos, ¿no? No vamos a dejarle que limpia esto todo lleno de papeles, debajo de los coches, el que se tiene que meter debajo del coche, ¿no? Esa es la razón.
Miguel, estamos llegando al final de esta entrevista. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí y, por supuesto, los micrófonos están en tu entera disposición porque te despidas o quieras decir algo a tus convecinos y a la ciudadanía en general.
Pues nada, pues en primer lugar agradeceros vuestra invitación a Hispanidad Radio, por tener el detalle de invitarme para yo simplemente exponerle la problemática que tenemos en nuestro barrio, que los vecinos de Huelva pues ayuden también al ayuntamiento en el tema de la limpieza, en el tema de...
Y no ensucien.
No, ensuciar a veces se ensucia sin querer. Cuando llueve tampoco tenemos problemas y viene el barro, etcétera, no podemos hacer nada. Y daros las gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes y mis vecinos pues ya saben, ya me conocen y saben que yo soy así.
Pues nada, muchísimas gracias Miguel de nuevo y queridos amigos, ustedes ya nos tendrán aquí el lunes que viene. Muchas gracias por escucharnos y hasta el lunes.
El Balcón de Huelva.